La Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presenta un mensaje para tu vida. Prepárate y toma nota, porque Dios quiere hablarte hoy. Con ustedes, el pastor David Rodríguez.
¿A cuántos de ustedes le gusta que le repitan las cosas? ¿No le gusta? ¿Le gusta que la repitan? Qué bueno. Qué bueno. A veces es necesario que nos repitan las cosas. ¿Cuántos de ustedes, tal vez no les gusta, pero necesitan que le repitan las cosas? Ahí caigo yo rapidito. Y mi esposa me ayuda mucho en ese aspecto. Yo necesito que me repitan y ella es fiel. Ella es fiel. Y me repite muchas cosas que a mí, pues, se me olvidan. Pero ¿qué podemos nosotros asumir o entender cuando alguien o cuando algo se repite muchas veces? ¿Qué podemos asumir? Que lo que se está diciendo entonces es ¿qué? Importante. Oh, claro, grito, no le digo. Importante, ¿verdad? Puede ser que sea importante. Entonces, ¿qué tal cuando lo que se repite o lo que se dice comienza de esta manera? Sí, blanco. Entonces, blanco. ¿Qué sucede cuando decimos sí? Entonces, eso quiere decir que hay una causa y un efecto, que hay una condición y hay un resultado, ¿verdad? Eso significa que si esto es, entonces aquello puede suceder, ¿verdad? Causa y efecto. Si usted roba, entonces usted es un ladrón. Eso suena feo, ¿verdad? Pero todo tiene sus consecuencias. Si usted pone la mano en el fuego, entonces usted se va a quemar. Si usted cierra los ojos durante el sermón, entonces usted se va a dormir. Y yo de acá los veo algunos que andan haciendo como, aterrizando como los aviones. Y yo le voy a pegar un grito, ¿ok? Porque si usted cierra los ojos, entonces se duerme. Y si yo lo veo, entonces lo despierto. ¿Vale la pena? O sea, hay una causa y hay un efecto. Todo tiene como que sus consecuencias, ¿verdad? O podríamos decir también que es como un aviso. Si te vas para la calle, te agarro cuando regreses, ¿verdad? Entonces hay ciertas consecuencias. Si dices mentiras, entonces eres un mentiroso. Y si eres un mentiroso, entonces no dices la verdad. Y si no dices la verdad, entonces eres deshonesto. Y si eres deshonesto, vas a ser juzgado. ¿Verdad? Sí, entonces, sí, y entonces. Y es exactamente lo que el apóstol Juan hace en varias ocasiones en esta carta. De hecho, en la carta de Primera de Juan, donde hemos estado acampando por un tiempo, Juan usa esta frase 7 veces, por lo menos, donde dice, si tal cosa, entonces esta otra cosa. Y es importante que nosotros entendamos por qué cuando se nos dice eso tenemos que agarrar el aviso, ¿verdad? Tenemos que ser honestos. Y cuando miramos al final del capítulo 4, en Primera de Juan, la carta donde hemos estado hablando de una vida que es real, hoy vamos a hablar acerca del amor, pero a la luz de la honestidad. Nosotros tenemos que vivir en un amor honesto. Tenemos que honestamente amar a Dios, honestamente amar a nuestros hermanos y hermanas. Eso es lo que nos dice el apóstol Juan allí. Tenemos que ser honestos. ¿Cuántos de ustedes son honestos? Un montón de mentirosos lo que hay aquí entonces, porque nadie dice nada, ¿verdad? Solo 2 o 3. A lo mejor están allá en casa, no vinieron los honestos, pero se quedaron allá. No, yo sé que pues usted entiende como yo, que lo primero que tengo que ser honesto es en reconocer que a veces no soy honesto, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén ahora? Amén. Aleluya, ¿ves? Llegaron todos, sí llegaron. Es que es la realidad. Nosotros somos honestos hasta que nos vemos en peligro, hasta que nos vemos en una situación difícil o hasta que nos vemos en algún problema. Como que se nos zafa la mentirita. Se nos va la honestidad y se nos cuela la deshonestidad. Estaba leyendo acerca de 2 jóvenes que estaban en la universidad y ya se acercaban los exámenes finales. Y justo antes de tomar un examen final, la noche antes, decidieron irse de fiesta. y se montaron en el carro y se fueron de fiesta y andaban tomando, andaban pero haciendo de todo. Cuando regresaron del gran fiestón al otro día, se perdieron el examen. El examen final de la clase se lo perdieron. Entonces dijeron, ¿y ahora cómo vamos a hacer? Le escribieron un mensaje al profesor diciendo, ay profesor, tuvimos un gran problema, se nos estalló una llanta y no teníamos repuesto de llanta y no pudimos llegar al examen. Y el profesor les contestó, no se preocupen muchachos, puedo entender que esa situación puede ser muy difícil. Ya entiendo por qué se perdieron el examen, no se preocupen, vengan mañana. Y mañana yo les doy el examen, les doy oportunidad. ¡Uy! Estos muchachos se pusieron a estudiar toda la noche tratando de embotellarse todo en la cabeza para el examen. Cuando llegaron al otro día, el profesor le dijo, hola Juan, hola Pedro. Llegaron al examen, sí, gracias profesor, porque de verdad que no esperábamos que nos sucediera tal cosa. No hay problema, Juan, tenga el examen y te vas a aquel cuarto y cuando termines me lo traes. Pedro, te vas a aquel cuarto y cuando termine el examen me lo traes. No debe tomarle más que unos minutos. Y digo, ah, bueno, se fueron. Y cuando miran el examen, o sea, cada uno está solo, y mira el examen, y el examen solo tiene 6 preguntas. Y dicen las instrucciones, las primeras 5 preguntas valen 1 punto cada una. Conteste las próximas 5 preguntas y se gana 5 puntos. Y se dieron cuenta que estaba fácil. 5 preguntitas acerca de la materia, así, ta, 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 ta. Y en 3 minutos ya habían hecho las primeras 5. Digo, wow, solo quedaba una pregunta. Y en las instrucciones decía, la próxima pregunta vale 95 puntos. Y solo requiere una respuesta sencilla. Y la pregunta era, ¿cuál de las 4 llantas fue la que se estalló? Hay que ser honestos, ¿verdad? Qué importante es la honestidad. Yo creo que todos valoramos la honestidad, aunque a veces no la practiquemos en su totalidad. Pero 7 veces aquí nos dice Juan, si esto, lo otro. Y en esta ocasión dice lo siguiente. Mire en el capítulo 4, versos 20 y 21 de primera de Juan. Dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, entonces es un mentiroso, porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Y este mandamiento tenemos de él, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. En otras palabras, si no amas a tu hermano y a tu hermana, mira bien alrededor de aquí. Si tú no amas a todos estos corruptos, imperfectos, pecadores que están sentados a tu alrededor y aquellos que están allá no se quedan fuera. Si no los amas, no vengas con el cuentito de que amas a Dios. Porque eres un... No los entendí por la mascarilla. Eres un... ¡Mentiroso! Lo dice Juan, el apóstol, no lo dije yo. ¿Vieron eso? Entonces no pretendamos nosotros, en otras palabras, decir, es que yo amo a mi Diosito lindo. Yo lo amo tanto a mi Dios, pero a fulano no me lo aguanto. ¿Vale? Aguánteselo. Porque si usted ama a Dios, va a tener que amarlo a él también. Amén. Y ya con esto termino, ¿nos vamos? I don't think so. No, señor. Vamos a hablar un poquito acerca de esto porque esto es importante. Esta frase es demasiado importante. Si decimos que amamos a Dios y no amamos al hermano, entonces somos mentirosos. Y yo no quiero que nosotros seamos pretensivos. No quiero que ninguno de nosotros tengamos que pretender y ser hipócritas o ser algo que no somos, simplemente porque no queremos que se den cuenta que yo amo a Dios, pero no amo al hermano. Así que vamos a ver qué podemos sacar de esto. Lo primero, primer punto, no tenga miedo de vivir y amar con honestidad. Usted no tiene que vivir en miedo. Recuerde que la semana pasada hablamos del miedo, ¿verdad? Dijimos que nosotros debemos vivir en el amor de Dios, pero con convicción, convencidos, en paz, sabiendo de que el amor de Dios no nos falla, sabiendo de que en el amor de Dios no hay condenación, sabiendo de que nosotros en amor, nosotros en Cristo, en el único amor que es el amor verdadero, podemos vivir una vida real. Y esa vida que es real es una vida que vive confiado en el amor de Dios. Pero también esa vida que es real, que queremos vivir, tiene que ser una vida que la vivamos en honestidad. honestamente en su amor. Y es importante porque el temor acarrea siempre deshonestidad. El miedo conduce a la deshonestidad. Siempre el miedo nos lleva a ser deshonestos o a ser hipócritas. Pensemos en esto por un momento. ¿Qué es tan importante? Cuando yo digo, yo sé que Dios me ama. ¿Por qué? Si Dios me ama, sí, Dios me ama, yo lo creo de todo corazón, es porque algo me da convicción. ¿Qué es lo que me convence a mí de que Dios verdaderamente me ama? Quien me convence es Dios mismo. Me convence con su carácter, me convence con su fidelidad, me convence con sus atributos, me convence con lo que Él hace, porque Él lo comprueba, porque Él no falla. Y si yo digo que Él me ama, eso está bien, y yo lo creo. Pero eso es basado en el carácter de Él. Ahora, ¿cómo podemos nosotros decir que amamos a Dios? Basado en nuestro carácter. Y si nosotros decimos amar a Dios, Dios está diciendo, si tú dices que me amas a mí y no amas al hermano, que lo has visto y que está allí contigo, mucho menos me vas a amar a mí, que no me has visto. No estás siendo honesto. Tu carácter no está bien. Algo anda mal en ti. Entonces, porque no podemos ser confiados. Ahora, el temor nos lleva a pretender. Cuando a veces tenemos miedo, eso nos lleva a pretender. ¿Y qué es lo que quiero decir de ser presentivos? Es que nosotros pretendemos ser algo que no es. O queremos que la gente piense algo que en realidad no es, que llevamos escondido. Yo creo que esto de ser pretencioso y de tener miedo, eso nació junto, eso es como una pareja de gemelos que nació en el jardín del Edén, en Génesis. El miedo y la pretensión, el miedo y la hipocresía. ¿Qué pasó con Adán y Eva? Adán y Eva hicieron lo que no tenían que hacer. Dios le dio instrucciones, no toquen esto, no coman de eso. Ok, ¿y qué fueron? Tocaron y comieron lo que Dios le dijo que no. Inmediatamente se sintieron como avergonzados. Inmediatamente se sintieron culpables, inmediatamente se dieron cuenta de su desnudez, inmediatamente empezaron a buscar hojas para taparse, inmediatamente buscaron cómo esconderse. ¿Por qué la gente se esconde? ¿Por qué la gente se tapa? ¿Por qué la gente no se deja encontrar? Porque tienen miedo, porque tienen culpabilidad, sentido de culpabilidad, porque tienen vergüenza. Y con esto llegó la deshonestidad. Dios llega al jardín y comienza a llamar: Adán, Eva. ¡Adán! ¿Dónde están? Claro, yo siempre digo, como si Dios no supiera dónde estaban. Y Adán dice, estábamos escondidos porque tuvimos miedo. No, no está bien. Miren eso. Dios los llama y Adán comienza por responder con honestidad. Nos escondimos porque teníamos miedo. Bueno, ¿y por qué van a tener miedo ustedes? ¿Qué les dio ese miedo? ¿Quién les dijo que estaban desnudos? Ah, pues es que ahí ya empezó a cambiar las cosas. Es que la mujer que tú me diste, ¿vieron eso? Ahora ya Adán empieza a pretender como si él fuera inocente. Fue la Eva. Yo solo hice lo que ella me dijo. ¿Ah? La moraleja, no le haga caso a su mujer. No, estoy bromeando, ¿no? Eso no es. Eso no es. Tranquilo. Deje que ella siga repitiendo y usted sigue. Amén. No, tampoco así. Esos son otros 20 pesos. El matrimonio hablamos en otra ocasión. Pero ¿vieron eso? Inmediatamente, cuando nosotros nos encontramos en eso de la del miedo, nos lleva entonces a tener que pretender cubrirnos y no admitimos lo que somos. Entonces, pero un corazón que está confiado en Dios no necesita pretender. Adán empezó bien, pero terminó mal. Así es como los equipos de fútbol y de básquetbol de esta ciudad, que juegan como nunca y pierden como siempre. Pobrecitos. Esos son otros 20 pesos también. Sí, entonces Hay una causa y un efecto. Mire, la verdad es la siguiente. Si no eres honesto con Dios, entonces no serás honesto con la gente. Y usted dirá, como a veces pienso yo también, pero si soy honesto contigo, Dios, yo soy honesto contigo, a ti yo no te puedo mentir, pero a ti sí. ¿Por qué hacemos eso? Tenemos que ser honestos con Dios y ser honestos con los demás. Un cristiano que le falta la confianza en Dios, le va a faltar la confianza también en los hermanos en Cristo. ¿Usted ha visto gente que son siempre desconfiados de los demás? Todo el mundo está en su contra, todo el mundo le puede hacer daño y andan en guardia y andan en vela todo el tiempo así. Y no confían en nadie. Yo me pregunto, ¿será que confían en Dios? Tenemos que comparar eso. ¿O será que alguien, o tantas veces, han sido engañados, que han perdido la confianza? Se supone que si yo estoy en Cristo, usted está en Cristo, podamos confiar el uno en el otro, ¿amén? Se supone. Y si no podemos confiar en el otro, entonces algo anda mal. No solo en nuestra relación el uno con el otro, sino en nuestra relación con Dios. Algo anda mal. Mire, parte del tormento que genera el miedo y la constante preocupación es cuánto los demás saben acerca de mí. ¿Cuánto sabe fulana? ¿Cuánto sabe fulano acerca de mis secretos o mi vida? No quiero que nadie sepa. Pero cuando tenemos confianza en Dios y perdemos ese temor, no nos preocupa lo que fulano o fulana sepa acerca de nosotros. Si somos honestos. No decaigamos. Seamos honestos. Si estamos desanimados, dígalo, estoy desanimado. Si está triste, dígalo, estoy triste. Si usted está enfurecido, dígalo, estoy enfurecido. Sea honesto. Porque con su sonrisa plástica no vamos a llegar a ningún lado. Eso es hipocresía. No podemos nosotros complacer a todo el mundo. ¿Se dio cuenta de eso ya? Especialmente los líderes, los pastores. Nos tenemos que dar cuenta de que yo no puedo complacer a todo el mundo. Si yo trato de complacerlo y tenerlo a ustedes todos felices, los hago unos infelices a todos. Y me hago un infeliz a mí también. Precisamente el pastor Roy Alba de Perú publicó en el Facebook algo bien lindo, pero bien crucial. Y él está también usando algún material de Tom Rainer, de Lifeway y otros más, donde están hablando de que desde que el COVID comenzó, hay miles de pastores en los Estados Unidos, solamente hablando, miles de pastores que están pensando en tirar la toalla y soltar esto porque están cansados, porque esto de la pandemia los ha llevado a desanimarse cuando la gente se queda en casa, no llega, no ofrenda, no participa, no ora, no hace nada, y todos asustados, y él tratando, y la gente criticando. Miles de iglesias están en peligro porque hay miles de pastores que dicen, se acabó. Yo me puedo ganar dinero afuera haciendo otro trabajo, puedo vivir bien, puedo vivir en tranquilidad, en vez de estar tratando con tanta gente que no quiere nada con la iglesia, que no quiere ahora, de momento, se les olvidó quién era Dios. Ahora se olvidaron de quién es el pastor. Cuando las cosas iban bien, todo iba bien. Yo leí el artículo y me pareció bien feo, bien duro. O sea, y triste escuchar las palabras. Para mi sorpresa, pero no me debería sorprender, un hermano de la iglesia leyó el artículo y me escribió en privado: pastor, quiero que sepa una cosa. Si usted necesita lo que sea, cuando sea, aquí estoy para apoyarlo. Porque durante todo este tiempo de pandemia puede ser que mucha gente se pregunte, ¿qué le pasa a la gente que está desanimada? ¿Qué le pasa a la gente que está triste? ¿Qué le pasa? Pero a nosotros los pastores no estamos impuestos a que todo el mundo esté preguntando, ¿y usted, pastor, está desanimado? ¿Usted está triste, pastor? ¿Me entiende? Ahora, lo que me anima es yo saber que hay muchos de ustedes que constantemente me dicen, yo oro por usted todos los días. Aleluya. Siga orando porque lo necesito. Sí, cuando usted me dice, pastor, yo oro por usted todos los días, pues siga orando porque para tratar con usted yo necesito estar bien orado. Y para tratar con el que veo en el espejo todos los días, peor todavía. ¿Verdad? Pero tenemos que ser honestos. Y le doy gracias a Dios también porque muchos de esos pastores son honestos en decir, estoy desanimado. ¿Verdad? Pero no se puede complacer a todo el mundo. Sea honesto. No tiene que pretender para que todo el mundo esté contento. No se puede. Mire, si usted verdaderamente ama a Dios, no tiene que fingir y impresionar a la gente. ¿Usted tiene que fingir y impresionar a otros? No, ¿para qué? ¿De qué le vale usted impresionarme a mí o impresionar al hermano? O fingir una cosa si no lo es. Usted no va a ser feliz. No hace feliz a nadie. Un cristiano inmaduro que no está creciendo en el amor de Dios puede ser que piense que tiene que impresionar a todo el mundo con su gran espiritualidad. Entonces son los hermanos que siempre hablan de su vida de oración y de su vida de la palabra y quieren mostrar en los grupos y quieren que la gente oiga qué mucho saben ellos. Porque quieren pretender algo, porque quieren algo que no se le ha perdido. Alguien dijo, leí esto y no sé quién fue quien lo dijo, quisiera saber. Usted no tiene que jugar un rol en la vida, usted tiene que vivir la vida. A veces nosotros pensamos que tenemos un rol y yo tengo que llenar este espacio y como si fuera un actor en la iglesia, como si fuera un actor en la vida y en la familia, porque yo tengo que ser, pero no lo eres, entonces sé honesto. La vida es para vivirla y es para vivirla en honestidad. En la Biblia tenemos muchos ejemplos, no tenemos que pretender. Mire, si usted quiere pretender que usted es muy espiritual, le va a ir mal. Si usted quiere pretender que usted tiene mucho dinero, le va a ir mal. Si usted quiere pretender que es muy inteligente, le va a ir mal. Se lo cuento, se lo aseguro. Dios no juega con esas cosas. Si usted es un hijo de Dios, ¿por qué andamos jugando a la pretensión? Le doy un ejemplo. En la Biblia, en Hechos capítulo 5, una pareja, un matrimonio, Ananías y Zafira. Ananías y Zafira parece que tenían dinero, le iba bien. O igual que muchos otros estaban haciendo un sacrificio. Porque recuerdo una cosa, cuando miramos el libro de los Hechos, lo que estaba sucediendo, este es el momento en que el Espíritu Santo inunda a aquellos apóstoles y a aquellos creyentes con poder para predicar el Evangelio por primera vez en masa. Y ese día de Pentecostés dice que Pedro predicó y se convirtieron miles. Y volvió y predicó y se convirtieron miles más y muchos estaban viniendo a la fe en Jesucristo. Y eran miles de personas que estaban de visita en la ciudad, miles de personas que venían de todo el país para celebrar las fiestas judías. Y en esa fiesta, cuando Pedro predica, se convierten tantos. O sea, ahora no se quieren volver a sus casas, ahora quieren quedarse, quieren aprender de los apóstoles, quieren estar enseñados y conociendo de este Cristo. Entonces los creyentes locales se ven en la obligación de tomarlos, hospedarlos, darles comida, tenerlos en sus casas y ayudarlos, porque ahora no se quieren ir. Y entonces muchos de ellos decidieron, pues yo voy a regalar esto, yo voy a vender aquello. Y se empiezan a deshacer de sus pertenencias para ayudar a estos nuevos hermanos y hermanas en Cristo, amándolos. Y Ananías y Zafira decidieron lo mismo también. Y dijeron, ¿sabe qué? Yo tengo un terreno allá en la colonia tal que me sobra. O donde yo iba a hacer mi casita para devolverme a mi país. Es más, lo voy a vender. ¿Y saben qué voy a hacer con eso? Todo el dinero se lo voy a dar a la iglesia. Hermanito, aleluya, amén. Gloria a Dios, santo. Todo el mundo contento. Ananías y Zafira fueron y vendieron el terreno. Y cuando regresaron a la iglesia, ¿qué pasó? Se vieron con el billete y dijeron, un poquito para acá, un poquito para acá, y esto se lo llevamos. Y se llevan el dinero, parte del dinero, no lo llevaron completo, y lo entregan. Cuando lo entregan, se encontraron con Pedro. Pedro el apóstol le dice, ay, Ananías y Zafira. Y voy a parafrasear un poquito aquí, ¿verdad? Ustedes metieron la pata. Todo lo que traímos la ofrenda. Sí, pero ustedes prometieron, dijeron en sus corazones, dijeron que iban a dar todo lo de la venta y no lo trajeron todo. Y sabe que Pedro le dice, el problema no es que no trajeron todo el dinero, el problema es que fueron hipócritas, pretendieron, mintieron. Ustedes no tenían que traer los 100 mil dólares. Podían haber traído 10 dólares. Pero como ustedes prometieron y dijeron, pretendieron y llegaron con 10 dólares. Ay, Ananías, no te quisiera decir. Es más, te lo voy a decir por si acaso, pero antes de que salga, ¡pum!, se cayó muerto. Y Zafira por ahí va, ¡pum!, se cayó también. Y murieron por ser pretenciosos, por pretender y por mentir, por decir algo que no eran, por prometer algo, por fingir amor, por fingir la preocupación por los demás. Entonces no haga eso. Mire, el pretender es una de las actividades favoritas de los niños. Los niños pretenden ser un superhéroe, los niños pretenden ser un dinosaurio, los niños pretenden ser astronautas, los niños pretenden ser bomberos, los niños pretenden ser papá o mamá. Y eso está bien cuando se juega de niño, pero cuando eres adulto no puedes estar jugando a la pretensión. No se puede. Una de las características de una persona madura es que no es pretencioso, que es lo que es y es honesto. Nuestra vida debe estar marcada por honestidad. Pero vamos al próximo, número 2. Amando honestamente. Pensemos en esto. Si amas a Dios honestamente, experimentarás paz y poder. Cuando uno ama a Dios y lo ama con honestidad, usted va a ver el poder de Dios en usted y usted va a tener paz. Porque ese amor es, si es honesto, ¿verdad? La honestidad espiritual siempre nos va a dar paz y nos va a ayudar a practicar el amor de mejor manera todavía. ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros somos honestos, no tenemos que estar llevando cuenta de todas las mentiras que hemos dicho. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero a mí me ha pasado en mi vida que he dicho algo y después tengo que decir, ay, ¿cómo fue que yo le dije a este antes que me olvide y diga otra cosa? ¿A usted no le ha pasado eso? No, porque el único mentiroso aquí soy yo. Ay, espérate, que yo le dije a fulano que yo no llegué porque tenía una, se me fue una llanta al carro. Ahora tengo que estar seguro de que me acuerdo, de que si él me pregunta, decirle, sí, sí, ya la arreglé. Entonces, una mentira tiene que cubrir otra, tengo que llevar cuenta. ¿Y usted sabe cuánto peso lleva en su mente, en sus emociones, en su espíritu y en su cuerpo tener que tapar una mentira con la otra, con la otra, con la otra, con la otra, con la otra? ¿Verdad que sí? Que eso toma demasiado esfuerzo. Entonces, toda la energía que gastamos cubriendo una mentira la podemos utilizar haciendo el bien y amando a los demás cuando nosotros somos honestos. Tenemos toda la energía y el poder para hacerlo. Eso es liberador. Cuando usted dice la verdad, usted se libera. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad que sí? Si alguna vez usted ha dicho una mentira y después dijo la verdad, usted dice, ya, me liberé de esa. Gloria a Dios, por fin me liberé. Mental, emocional, espiritual, físicamente, todo se alivia, como que se levanta una carga. Cuando usted habla con una persona que ha sido adicto en secreto, cuando usted habla con una persona que ha sido un adúltero en secreto, cuando usted habla con una persona que ha caído en un pecado feo, muy feo, en secreto, cuando por fin lo dice, viene la vergüenza, viene la culpabilidad. Pero le cuento una cosa, la libertad que esa persona siente con haber salido con la verdad es mucho más grande que el peso de la culpabilidad y la vergüenza. Porque aunque me avergüenzo y siento culpabilidad, pero sabe que me siento libre, que ya dije la verdad. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Entonces, lo podemos ver, que la honestidad siempre es más pesada, lleva más peso que las pretensiones y los escondites. Si nosotros confesamos nuestro pecado, ¿qué dice la palabra? ¿Qué dijo Juan en el primer capítulo de esta carta? Que si confesamos nuestros pecados, ¿él es qué? Él es qué, fiel, y él es qué, justo, para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¡Wow! ¡Qué lindo, ¿verdad? Podemos experimentar paz con Dios. Podemos experimentar poder en nuestra vida. Si nosotros sencillamente, si somos abiertos y honestos con Dios, entonces tenemos el poder para amar a los demás. Cuando yo soy abierto y honesto con Dios, puedo amar a los demás. Pero eso, yo tengo que llevar esa honestidad no solo a Dios, sino a los demás también. Puedo hacerlo. Porque el amor y la verdad siempre tienen que ir de la mano. El amor no puede caminar sin la verdad y la verdad no puede caminar sin el amor. Cuando hablamos de la verdad de Dios en nosotros, nuestra confianza hacia Dios y nuestra honestidad son dos marcas que nos marcan a nosotros como adultos. O sea, son dos marcas de madurez, nuestra confianza en Él y nuestra honestidad. Y tarde o temprano se va a ver en nuestra vida si somos o no somos de esa manera. Porque le cuento una cosa, tu carácter interior se revela en la forma en que amas a los demás. Tu verdadero carácter interior se refleja y se ve cuando vemos cómo tú amas a los demás, no cuando amas a Dios como decimos. Porque ya lo hemos experimentado y lo decimos a cada rato. Vamos donde Dios y le decimos, te amo tanto, te amo, grito, me tiro al suelo, me arrodillo. Si me dejan, hablo en lengua, pataleo, me tiro al suelo, me caigo, me levanto y adoro a Dios y digo, ¡Santo! Y la gente dice, oh my God, lo agarró el espíritu a fulano. Y al salir de aquí, esos son otros 20 pesos con los hermanos. ¿Se dieron cuenta? Entonces tenemos que tener mucho cuidado, porque nuestro carácter no se revela cuando nosotros estamos aquí haciendo eso, se revela cuando salimos de aquí y le negamos al hermano el vaso de agua cuando tiene sed, se revela cuando vamos allá afuera y le negamos la ayuda al hermano cuando la necesita, se revela cuando vamos allá y se nos zafa el chisme, se nos zafa, sin intenciones, cuando juzgamos, cuando hacemos otras cosas. Mire, la manifestación visible de nuestro carácter no está en cómo nosotros nos vemos cuando estamos delante de Dios, delante de la gente, sino cuando nosotros vamos y al hermano o la hermana le amamos o no le amamos. John Wooden, quien fue coach por muchos años del equipo de fútbol de la Universidad de California en Los Ángeles, dijo lo siguiente. Está en inglés, pero se lo digo en español a ver cómo me sale. Preocúpese más por su carácter que por su reputación. Preocúpese más por su carácter que por su reputación. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros estamos preocupados por nuestra reputación. Que la gente no vaya a pensar, que la gente no vaya a decir, que la gente no se dé cuenta. Eso es reputación. Carácter es lo que verdaderamente eres. John Wooden dijo bien claro esto y me gusta. Preocúpese más por su carácter que por su reputación, porque su carácter es lo que usted verdaderamente es, mientras que su reputación es simplemente lo que otros piensan de usted. Usted puede tener una muy buena reputación y un carácter podrido. No mire a nadie, por favor, porque estoy seguro que hemos conocido a uno o más que por un lado tienen buena reputación pero un carácter muy feo. Mire, y vuelvo a repetir esto porque me gusta. Usted sabe que nosotros siempre hablamos de gente cuando son así o gritones, peleones, que tiene un carácter fuerte. ¡No! Tiene un carácter débil. Si tuviera un carácter fuerte, no gritaba y hacía todas esas tonteras que hice. ¿Amén? Bueno, porque si no, se nos olvide. Bien importante. Y si nos está diciendo aquí, mire, Juan dice, si no podemos amar a aquellos a quienes vemos. Cuando Juan dice aquellos a quienes vemos, que hemos visto, está hablando en un sentido, ¿cómo se llama esto? El presente perfecto. Tiempo presente perfecto. ¿Qué quiere decir esto? Esta es la gente, tú las has visto en el pasado, las ves en el presente y siempre las vas a estar viendo. Si no puedes amar a aquellos que has visto, que ves y que vas a ver por la eternidad, mucho menos vas a amar a aquel que ni has visto. No seamos pretenciosos, tengamos cuidado. En Mateo capítulo 5, en el verso 8, el sermón del monte, Jesús dice que bienaventurados los que, los puros de corazón, porque ellos que verán a Dios, verán. ¿Queremos ver a Dios? Seamos honestos. El amor, amar a Dios y odiar al hermano nunca pueden ir. Mire, esto es, ¿cómo se llama esto en la gramática? Yuxtapuxtación. ¿Cómo es? Yuxtapuxtación. Están yuxtapuestos. Usted no puede amar a Dios y amar al hermano con deshonestidad, uno o al otro. Usted tiene que, están en lugar opuesto, pero tienen que ir con honestidad los dos. Es imposible, ¿verdad? Así que crezcamos en amor, porque Jesús ya lo había hecho claro y lo había dicho, que tenemos que amar a nuestro prójimo y amar a Dios. Y lo puso separado, mandamiento 1, mandamiento 2, pero son correlacionados. Como yo amo al hermano, demuestra cómo yo amo a Dios. Como yo amo a Dios, debo demostrar cómo amo al hermano. Está junto, o sea, no se puede separar. Juan lo llama hipocresía. Inclusive, aquellos que hacemos esto, entonces nos parecemos a un primo lejano que tenemos, a Caín. ¿Cuántos de ustedes tienen un primo que se llama Caín? Sí, el hermano de Abel, ¿no te acuerdas? El primo Caín, que mató al primo Abel. Mire, qué cosa tan tremenda. Cuando nosotros miramos a Caín, vamos a ver qué le pasó. Caín se pone, era envidioso de su hermano por la ofrenda que traen a Dios, y Caín agarró a Abel y lo mató. Sencillo. Y cuando Dios se acerca a buscarlos, porque Dios siempre anda buscando a los suyos, se acerca y mire lo que dice en Génesis capítulo 4. Vamos a mirar el verso 9, pero antes de mirar el verso 9 le voy a decir una cosa. Dios viene a Caín y lo primero que le dice a Caín, ¿por qué tienes el rostro largo? En otras palabras, como decimos en el país, ¿y esa careta? ¿Sí? ¿Qué te pasó? ¿Qué te hicieron? Estás con esa cara toda demacrada, todo triste. O sea, Dios viene donde Caín. Dios sabe que Caín ya mató a Abel. Pero antes de preguntarle a Caín, ¿y tu hermano Abel dónde está?, le pregunta, ¿y tú por qué estás así? Yo quiero que usted entienda algo bien interesante y bien sencillo de esto. Mire, si usted sabe que fulano mató a fulano, usted le va a ir a preguntar, ¿por qué estás tan triste? No, usted lo que primero va a decir, mira, condenado, ven acá. ¿Dónde está fulano? Que lo mataste, ¿verdad? ¡Lo mataste! Porque a usted, ¿qué le importa si está triste? ¿Qué le importa? ¡Es un criminal! Sin embargo, Dios llegó a Caín y lo primero que le dijo, ¿por qué estás triste? ¿Esa cara? Dándole la oportunidad. ¿Vieron eso? Se parece mucho a nosotros. Así somos nosotros, dando oportunidades. Y Dios le dice a Caín, esa cara larga, triste. O sea, ¿por qué estás así? ¿No deberías estar contento y tener una cara sonriente cuando yo llego aquí? Y luego Dios le pregunta en el verso 9 del capítulo 4. ¿Dónde está Abel, tu hermano? Y aquí empezó la hipocresía. Bueno, ya estaba en el corazón de Caín. Ahora con Dios también. ¿Qué sé yo? Como dicen en Puerto Rico, ¿qué sé yo? Como dirían allá en México, a saber. ¿Soy yo acaso guardián de mi hermano? Yo me imagino que Dios le dijo, eso. Eso mismo es lo que se supone que eres. Eres guardián de tu hermano. Cuando Dios nos dice a nosotros que tenemos que amar al hermano y a la hermana, no nos está diciendo tienes que ser guardián de él. ¿Tienes que velar por él? ¿Tienes que cuidar de él? ¡Claro que sí! Es una pregunta retórica. Y Caín ni lo sabe. Porque esa contestación él mismo la tiene. Sí, debería ser. Se supone que seamos guardas de nuestros hermanos. Inclusive, en el capítulo 3 de Primera de Juan, los versos 11 y 12. Mire lo que dice allí Juan. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, ¿vieron eso? No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. Entonces, cuando nosotros no guardamos del hermano o la hermana, cuando nosotros no amamos al hermano o la hermana, parecemos hermanos de Caín. Tengamos mucho cuidado. En Gálatas 5:14. El apóstol Pablo nos dice a nosotros que toda la ley es cumplida en este precepto. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ¿qué hacemos? Le voy a dar tres cositas rápidas y nos vamos. Si decimos que amamos, entonces, y le voy a dar tres. Si decimos que amamos a los demás, entonces los perdonaremos. Dele perdón, ejerza el perdón, practique el perdón. Le voy a decir algo que me pasó. El viernes me levanto en la mañana, voy a mi oficina, como siempre en mi oficinita en casa, miro por la ventana y cuando miro mi buzón está así. Así. Y ¿ve? Y lo primero que se me vino a la mente, ¿quién sería el animal? De verdad. Y me enojé. Yo, pero es que la gente, ¿qué le pasa? Y es que yo vivo en una especie de esquina, pero es una curva redonda, es un cul-de-sac. Pero no es cool the sack, it's half the sack, I don't know. Y la gente llega, todo el mundo da la vuelta allí para devolverse. Y todo el mundo se devuelve enfrente a mi casa. Yo no tengo un problema porque la calle no es mía. Pero no me tumbe el buzón. Ya me enojé. Y todavía no he orado, no he leído la Biblia, no he tomado café, peor todavía. Calma, David. Uf. Me puse a orar. Dije, Señor, yo no sé quién hizo esto. Pero una cosa sí yo sé, que el que lo hizo probablemente no lo hizo a propósito. No creo que fue cualquier muchachito de la calle que vino a tumbarme el buzón. Probablemente el que fue le pegó con el carro y fue un accidente. Entonces yo entiendo, yo he tenido 19 accidentes en mi vida y la mayoría han sido culpa mía. De un accidente le ocurre a cualquiera, no se haga. Yo no le estoy deseando uno, pero tenga cuidado. Mira, yo digo, no importa. Es un accidente. ¿Pero por qué no me dijo? Ahí es donde me enojo. ¿Por qué no fue honesto conmigo el que fue? ¿Por qué no paró? I'm sorry. Porque yo hubiese dicho, no problem. Pero ahora sí es problem. Me fui afuera, así como estaba en pijamao y todo todavía, agarré el buzón y sí, cuando le hice así, para los dos lados iba. Y yo, esto el que fue le pegó y después trató de arreglarlo y lo terminó dañando completo. Ah, cuando miro veo la huella de una llanta dentro de en la grama y dije, el cartero, esto fue el cartero. Sí, el cartero fue. Tranquilo, me volví adentro, tomé mi café, leí mi Biblia, oré y dije, Señor, eso le pasa a cualquiera. Seguí mi día y en la tarde salgo a cortar el pasto. Y mientras estoy cortando el pasto, ¿quién llega? El cartero. Se lo digo de corazón. Iba así. Me fui directo. Cuando veo que en el camioncito del cartero viene una muchacha jovencita. No, esa muchachita no puede tener más de 21 años. Una cipota. Y viene con un montón de cartas en la mano y desde el camioncito cuando me ve que voy para el directo, me hace y siguió para el próximo. Y yo dije, me está diciendo como quien dice, no tengo nada para usted, pero yo sí tengo algo para ella. Me fui calladito, orando, de verdad orando. Me tocó. Le digo, joven, me presta atención un momentito. Y me dice, ah, porque andaba con la música a todo dar. Le digo, yo quiero hacer una pregunta. Ah, le digo, ¿puede bajar la música? Es que quiero decirle algo. Ok. Y le digo, ¿no tienes nada para mí? No, no tengo nada para usted, por eso fue que le hice sí. Ok, está bien. Ahora te hago una pregunta. Mira que el buzón, aparentemente ayer, alguien vino por aquí y accidente probablemente le pegó al buzón y casi me lo tumba. Entonces, yo no sé si tú eres la que pasó ayer, porque ella no es la que pasa por ahí normalmente, hay otro señor. Le dije, yo no sé si fuiste tú o quien estuvo en el camión ayer, no sé qué fue, si por casualidad me dijo, ¿ah? Y yo le dije, me tumbaron el buzón y te estoy preguntando si tú tienes idea de cómo eso pudo haber sucedido, porque yo sé que accidentes ocurren. ¿Ah? Le dije, mira, yo tengo una camarita en el timbre. Ahora, yo no he mirado video ni nada, pero te quería preguntar si tenías idea de cómo eso sucedió. Ah, exacto. Ah, yo traté de arreglarlo. Y yo le dije, oh, entonces fuiste tú. Sí. Pero yo traté de arreglarlo, pero como no pude, le dije, te fuiste. Le dije, mira, quiero que sepas una cosa. Y fui sincero, le dije, mira, me enojé, pero oré. Oré a Dios que me diera calma y que me diera misericordia, porque todos cometemos errores. Yo también puedo cometer el mismo error. Y mamita, solo te quiero pedir un favor. Si te pasa esto otra vez, háblele a la persona. Porque cuando hablamos y confesamos, podemos encontrar misericordia. Pero te fuiste y yo, mira, te quise preguntar, quiero que sepas, no te estoy tratando de decir que ya te vi porque no tengo ni video para verte. No, o sea, mi cámara no graba. No, ve, ve, no, 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 pero espérese. La cámara capta, no se haga, porque algunos te van a llegar a mi casa después a burlarse. La cámara capta, pero yo tengo que ir inmediatamente en vivo a ver lo que está pasando. Porque si no lo veo en el momento en vivo, la cámara no lo guarda. Porque yo no pago por eso. Es un servicio aparte. Pues yo le dije a ella, mira, quiero que sepas, no, pero por favor, te voy a pedir algo. Tú eres joven y en la vida, acuérdate de eso siempre. Mejor sé honesta y a lo mejor encuentras misericordia. Yo no voy a llamar a tu jefe, pero te cuento que eso era lo primero que iba a hacer ayer. Llamar al supervisor del correo y a comentar y a reportar. Pero yo lo voy a arreglar. La muchacha no me dijo disculpas, no me dijo gracias, no me dijo nada. Puso el pie en el acelerador y se fue asustada. Y dije, Señor, obra en ese corazoncito. Y obra en el mío porque estaba que le agarraba y le estallaba una llanta. Pero ¿sabe qué? Si yo digo amar, yo tengo que perdonar. Si yo digo amar, entonces tengo que perdonar. Porque mire, le hago una pregunta. ¿No fue eso lo que Dios hizo conmigo? Perdonarme. ¿No es eso lo que yo espero de Dios? Que si Dios dice que me ama, que me perdone. ¿No soy yo el que espero que si Dios me ama, que no me tome en cuenta mis pecados? ¿No soy yo el que espero que si Dios me ama, que entonces no me saque las cosas en cara, a pesar de que lo he herido tantas veces? ¿No es eso lo que espero yo del amor de Dios? Que Él haga exactamente eso conmigo, para que yo haga exactamente lo mismo con los demás. Si yo amo a los demás, tengo que perdonarlos. Número dos, si yo amo a los demás, tengo que aceptarlos. Ahora, yo no estoy diciéndole a usted que si alguien abusa de usted, que usted tiene que aguantarse el abuso. Pero tampoco quiero decir que usted tiene, mire, tiene que aceptar. Tenemos que aceptar. ¿No es eso lo que yo espero de Dios? Que aún sabiendo Él quién soy yo, aún sabiendo cómo yo soy, Él me ama. Dios no me necesita, pero me acepta porque me ama. Entienda eso. Mire, Dios no me necesita, pero me ama. Tenemos que entender, no soy yo el que quiero que si Dios me toma y me ama, como Él dice, que me acepte tal como soy, porque no puedo cambiar muchas cosas en mí. Dios me aceptó a mí tal como soy, mentiroso. Mire, todo lo que yo he sido en mi vida, Dios lo aceptó y dijo, no tienes que cambiar porque yo te voy a cambiar a ti. Y si yo espero eso de Dios, yo tengo que darle lo mismo a los demás. Si yo espero de Dios que me ama, que me acepte, entonces yo tengo que aceptar a los demás. Y si yo tengo que decir que amo a los demás, entonces tengo también que ser sacrificial. Tengo que sacrificarme. ¿No es eso lo que hizo Dios contigo y conmigo? Que aún siendo pecadores, Él se humilló y se hizo como nosotros para encontrarnos acá abajo, porque nosotros no podemos llegar allá arriba. ¿No es eso lo que hizo Dios cuando estuvo dispuesto a tomar el castigo que tú y yo nos merecíamos para darnos la libertad? ¿No es eso lo que hizo Dios cuando Dios decidió dar a su Hijo, su único Hijo, en un sacrificio por ti y por mí? ¿No es eso lo que yo espero de Dios? Si Dios me ama, espero que Él se sacrifique por mí, porque así es Él. Entonces, si yo digo amar a los demás, tengo que sacrificar algunas cosas yo también. Esto significa que tengo que sacrificarme y me puede llevar al punto que me quebrante. Perdonar cuando otros no perdonan, aceptar cuando otros no aceptan, hacer aún el bien a aquellos que no quieren hacer el bien, y así rendir hasta mis derechos por aquellos que no rinden los suyos. Si yo digo amar al hermano y a la hermana, entonces tengo que ser humilde, honesto y sacrificial.
La Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presentó un mensaje para tu vida. Si este mensaje ha sido de impacto para tu vida o quieres escuchar más sermones o información de nuestra iglesia, visita nuestra página web www.horebnola.com.